Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo.
Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas.
Quinta temporada.
¿Qué mirá, bobo? Anda para allá.
Bienvenidos a Literalmente, nuestro podcast de cultura pop con anteojos feministas. Y siempre me trabo en la introducción. Es una cosa increíble. Ni que fuera un trabalenguas, pero para mí... Se me traba todo cuando llego yo. Así que claramente no soy Sherry, que lo hice de una manera maravillosa. Hoy quien les habla es Maca. Y estamos para hablar de un libro nuevamente que nos sumió a todas en la demencia absoluta. De una buena manera, me parece, ¿no? Porque es como una buena manera de fingir demencia estos libros. Así bien rom-com, bien hermosos. Y acá me están acompañando dos de... Nuestro staff. Mar, ¿cómo estás?
Estoy bien, muy campeona del mundo, sigo. Cuando estamos grabando esto faltan un par de horas para que se cumpla un mes del día más feliz de nuestras vidas. Así que felicitaciones por la tercera estrella, campeonas. No me canso de celebrarlo. Y en mi cipayismo leí este libro fuera del país yo. Lo leí en el extranjero, así que nada, me trae recuerdos de mi hermoso viaje a Canadá y del casamiento de mi amada Ana, a quien le mando un beso.
Hermoso, hermoso, una gran compañía en ese momento. Vane, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, con calor. En tu defensa, Maca, voy a decir que es martes y son las 10:30 de la noche prácticamente, así que creo que cualquiera se trabaría y me temo que nos va a pasar muchas veces en lo que va a ser este episodio. Pero van a ser menos veces que si lo hubiésemos grabado antes, porque yo ahora estoy bastante tranquila porque pasó mucho tiempo desde que lo leímos, porque no saben cómo estaba cuando lo terminé.
Fue tremendo.
Una locura.
Yo tengo una
absoluta.
Pregunta muy, muy, muy difícil para hacerte, Vane. ¿Adam o Carlos Sainz?
Es que es la misma persona para mí. Yo no vi la serie esa de todos los chicos de los que me enamoré, pero voy a robarles el nombre porque Adam es todos los personajes de los que me enamoré. O sea, yo en Adam pongo a Snape, pongo a Carlos Sainz, pongo a todos los que me gustaron. Son Adam, básicamente. O sea, esa personalidad. Bueno, Carlos es bastante simpático, nada que ver. Pero encuentro cosas de todos los chicos que me han gustado en determinada época de mi vida. Así que para mí son la misma.
Bien, consistentes tus gustos, consistentes.
Sí, sí, sí. Hasta en lo físico, perfecto. Porque la descripción física de Adam, yo, discúlpenme, veía Snape, ¿qué quieren que les diga?
Sí, sí, tengo que darte la segunda ahí, es verdad que la descripción es bastante, sí, bastante específica. Y podría
Kylo
ser.
Ren, bien, o sea, como que hay un patrón ahí, hay un patrón.
Sí, sí, o solo escribiste vos, Vané.
Ojalá, ojalá.
Y acá veo que se nos sumó nuestra próxima compañera. ¿Ya hiciste de dormir a tu hija, Lucila Aranda?
No, me abandonó por su padre, dijo que me duerma papá. Así que, nada, después de estar lidiando 40 minutos, se la duerme el padre, mira. ¿Viste cuando estaba ahí como listo, le faltaban 10 segundos? Sí, pero pidió por el padre.
Es como cuando no podés descorchar un algo y vos lo aflojás y termina llevando el mérito del otro.
Tal cual.
Pasó de igual.
Pero bueno, nada.
Acá está bien, no importa, Luli, hablemos de libros.
Sí.
Euge más adelante entenderá que a veces hay que reemplazar por personajes ficticios de rom-coms.
Totalmente. Qué gran libro, todo lo que voy a decir.
Sí.
Chao, Luli. Sí, gracias por venir.
Y así termina el
para...
Pueden seguirnos en nuestras redes.
Vayan a leerlo. Vayan a leerlo, muchas gracias. Mar, ya que estás, ¿pueden seguirnos en nuestras redes sociales? ¿Dónde?
La puta madre. No sé, chicas, síganos donde nos siguen siempre. No, en Instagram somos literalmente el blog, en Twitter somos literalmente _ok. Y estamos solamente en esas dos redes sociales que yo sepa, así que escríbanos por ahí. Pueden sumarse a nuestra hermosísima comunidad. TikTok también estamos.
Sí,
en TikTok también estamos, pero no me acuerdo cómo es el usuario, la verdad, las peores
creo que literalmente
grabadoras de podcast del
y
mundo.
Y nunca más grabaron un podcast sin Jenny.
No, Perdón, Sherry, yo le quiero pedir perdón desde ya, Sherry. Si hubiera sido más temprano, yo regrababa la introducción, pero bueno, nada, pasaron cosas, ¿qué va a ser?
Literalmente
bueno,
blog.
Literalmente blog en TikTok también. Y sí, vayan a seguirnos ahí que va a haber cositas, hashtag cositas. Bueno, ya lo pueden ver en el título igualmente, pero lo voy a decir igual. ¿De qué vamos a hablar hoy? Es de un libro que se llama The Love Hypothesis o La Hipótesis del Amor. Básicamente es una rom-com muy muy interesante que estuvo muy viral en BookTok. Y básicamente es un libro de Ali Hazelwood, salió en septiembre de 2021. Esta es la novela, la primera novela que publica la autora, y creo que tiene una calidad como bastante alta de rom-com, teniendo en cuenta que es su primer libro. Lo que tiene interesante para mí esta autora en particular, que me hizo como tener más interés, por así decirlo, es que ella se dedicaba a la academia. Hace varios años, antes de tener un libro publicado, básicamente. Entonces, sus historias y principalmente sus personajes femeninos se basan en personajes mujeres en la ciencia y la tecnología y en la academia. Entonces, además de estar retratando, contando, digamos, una historia de amor, lo que está haciendo también es retratar la experiencia de las mujeres en la academia, ¿no? Que quienes tuvimos el placer o la mala suerte de dedicarnos a la academia en algún punto de nuestras vidas, sabemos más o menos a lo que se van a enfrentar estos personajes.
Es una,
¿no?,
mierda.
Que es una cagada, básicamente, de por sí, y si sos mujer, mucho más.
Exacto, es una cagada bastante machirula.
Claro, tal cual. Y me parece que en este libro en particular, después, bueno, lo vamos a hablar en la parte que hablemos de trama con spoilers, está muy bien retratado eso. Creo que si queremos hablar de los temas que toca el libro, más allá de ser una rom-com, y que obviamente tiene una historia como muy liviana en ese sentido, porque es lo que estamos yendo a buscar, no estamos yendo a buscar nada muy profundo, los temas que toca son muy interesantes en ese sentido, como que habla mucho del poderío de los varones blancos heterosexuales en todos los ámbitos, y en la academia en particular. Y también mucho de esto del abuso de poder, el abuso de autoridad, ¿no? En el sentido de qué es abuso de poder y qué no es abuso de poder, ¿no? Como que creo que va mucho en ese sentido. No sé ustedes qué piensan.
Sí, es lo narra muy bien. Y no sé, como que creo que los personajes también son bastante sólidos para hacer esto que decimos de una trama liviana y sin, de nuevo, sin spoilers, ¿no? Y sin problemas, como que no son, son personajes que tienen sus contradicciones incluso dentro de esa propia lógica, ¿no?
Sí, más allá de no ser una construcción de personajes recontra compleja, como que los personajes tienen cierta complejidad. O sea, aparecen más personajes reales que en otros de estos, de este tipo de libros.
Sí, como diríamos en Storygraph, si tipo Storygraph es una red social donde uno puede poner lo que leyó, que usamos algunas de nosotras, y una de las cosas que te pregunta cuando haces el rating de un libro es si las flaws, tipo las fallas de los personajes o los grises de los personajes son una parte importante de este libro, y yo creo que sobre todo más con algunos personajes que con otros, sí, se puede responder sí, que sí, esa pregunta.
Sí, tal cual. Y aparte de sí, sí, Lu.
No, perdón, estaba pensando, ¿no? Porque tampoco es que tiene una trama tan distinta a cualquier rom-com, ¿no? Pero me parece que está contada de tal manera que la hace distinta. Digo, porque sí, técnicamente es un fake dating, digo, no mucho.
Tal cual.
Eso. Sin embargo, no es algo, o sea, no es. De un tiempo a esta parte yo siento que los libros Young Adults que hablan de romance se corrieron de esta cuestión de, si bien caen en un montón de clichés, se corrieron de este lugar tan tóxico, me sale, ¿no? Tan construcción de vínculos de mierda, ¿no? Me parece sí, como muy, o sea, como que los vínculos, pienso en Herstopper, pienso en esta, pienso en el chico que dibujaba constelaciones, digo, un montón, donde obviamente siempre hay algún conflicto ahí dando vueltas, pero no es algo que decís, oh por Dios, se está cogiendo un menor hombre lobo, ¿me entendés?
Y la mina seguía y seguía. No es after, básicamente, no es after, tampoco, ¿no? Es como... Sí. Yo no leí After igual, ni vi la película, nada, pero asumo,
no lo hagas,
básicamente.
No,
hazlo, ¿cómo no lo hagas? No, pero igual no hablemos de After, por favor, porque esto...
No de nuevo.
Sí, claro. Sí, no de nuevo decía. Sí, tal cual, yo creo que son como estos consumos que vos decís... Es como que a mí me pasa mucho esto de pensar, che, qué bueno que ahora es más, como que estos consumos se vuelven más de este sentido... y a veces como, che, la puta madre, me hubiera gustado tener cosas así para leer a mi edad, y básicamente que no todos los libros sean un vampiro que se enamora de vos a los dos días, o un alma, tu alma gemela que murió y renació y no sé qué, que eran todas así como ángeles caídos y qué sé yo.
Sí, y también
siento como que es, che, qué bueno.
Sí, también pensar que por más que sean cosas que quizás nosotras que somos más grandes, puede ser, leamos en un sentido de necesito leer algo que me relaje o algo para no pensar, entre comillas, tengamos que consumir porquería porque no queremos pensar profundamente, ¿no? Como que también está bueno eso, que haya opciones.
Sí, tal cual.
Viable,
son viable. Tranquis y no son una porquería.
Sí, también, como que está bueno que haya... Perdón, Mane, sí.
No, que chiquito con lo que decía Lu... no solo de los vínculos como de la pareja protagonista, sino que a mí lo que me llamaba la atención era, bueno, en ningún momento hay competencia con otra mina por el chabón, ¿viste? Cosas que solían aparecer un montón en estas cosas de una exnovia que no sé qué, una no sé qué, como disputarse al flaco, y como que eso tampoco aparece. Y está bueno que el personaje tiene profundidad y no es como solamente una chica tonta de compras... soñando con el lindo del curso y qué sé yo, sino como que había una profundidad en el personaje, en la formación que tenía el personaje como intelectual, como que había ahí otra cosa, ¿no?
Sí, tal cual. Y más que nada también creo que está bueno que haya personajes masculinos que suban un poco la vara, ¿no? Ya que la vara está tan baja y es prácticamente inexistente. Yo siento que la construcción de Adam, nuestro personaje masculino principal, está tan bien hecha y es tan buena que es medio como decir, che, ahora voy a medir a todos los hombres así. O sea, obviamente después te vas a pegar el embole de tu vida, ¿no?
Porque ninguno es así.
Claro. Pero en cierto punto está bueno también esto de decir, che, bueno, pero capaz esto, qué sé yo, más allá de ser un personaje masculino escrito por una mina, es como... Es medio como eso igual de hombre heterosexual escrito por una mujer interpretado por un actor gay, ¿viste? Sí. Es como el sumum. Bueno, ¿alguna otra opinión más así como en general del libro? Antes
no,
de ponernos a hablar más de... Bueno, acá vamos a hacer primero como una descripción más en general para quien no leyó el libro y quiere saber de qué se trata más que nada. Y después sí, ya cuando nosotros les decimos, acá arranca la trama con spoilers. Si no le molestan los spoilers, siguen escuchando. Y si no, ponen pausa, van, lo leen y después vuelven y retoman el capítulo. Básicamente, La hipótesis del amor cuenta la historia de Olivia, que es una joven de 26 años que es graduada de biología en la Universidad de Stanford y cuya investigación se basa en el estudio de una cura para el cáncer de páncreas. Bueno, no sé si es una cura, en realidad es como el análisis del
cáncer. Sí, estudiar el cáncer de páncreas.
Sí, conocer más de eso, claro.
Es como el poder diagnosticar,
algo...
me parece a tiempo lo que ella busca.
Eso, es para el diagnóstico. Es verdad.
Algo que me parece que está muy bueno del libro y que es una boludez es que cada capítulo arranca como con una hipótesis de Olive sobre distintas cosas, ¿no? Es como saca la parte científica y arranca como hipótesis más de la vida en general, del amor, de las relaciones y demás. Y eso está bueno porque a veces son como cosas re falopa, y está bueno porque, nada, como para también... bajar, por así decirlo, un poco el personaje de lo tan científico que tiene ella todo el tiempo, ¿no? Porque Olive básicamente ya está graduada, pero está buscando continuar sus estudios como doctora, o sea, hacer un PhD en algún lado sobre biología también. Entonces esta es la situación de Olive al principio, básicamente vendría a ser como una becaria que está buscando un CONICET que le dé una beca para poder seguir dedicándose a esto, cuando todos sabemos lo difícil que es. Y es como que esa es la situación de Olive en el momento, ¿no? Esto, bueno, arranca con una situación donde ella está como dudando si seguir estudiando o no, a qué dedicarse, y habla con un desconocido, que ella no, en ese momento no sabe quién es, que le dice como que ella tiene que seguir en Stanford, que tiene que seguir estudiando, medio que le da como el empujoncito ahí para seguir, y después Olive, bueno, continúa su carrera. ¿Dónde aparece Adam en todo esto? ¿Y por qué es un fake dating, como bien decía Lu? Y esto va a algo que decía Vane, que me parece muy interesante también. Básicamente, la historia de Olive empieza con ella queriendo convencer a su mejor amiga de que ya superó a su ex. Que igualmente tampoco había sido una relación como muy trascendente en la vida de Olive, ¿no? Como que había sido un chabón con el que salió, pero ella no estaba enamorada de él ni nada. Y a su amiga le gusta este chabón. También convengamos que...
le gusta, claro, como que todavía no lo tiene,
claro,
confirmado.
Y son como todos también mismo del mismo lugar de Stanford, ¿no? No es que claro. Fue y se agarró un random de...
No, como que ella probó, dijo, bueno, sí, es lindo, después dijo, no es para mí. Y la amiga, como tal dice, cual. Es el único tipo que le diste bola, seguro que quedaste más enganchada. Una cosa así fue.
Claro, tal cual.
Y para convencerla, pero... ¿qué hace?
Básicamente agarra al primer chabón que se le cruza y le estampa un beso. Literalmente agarra al primer chabón que se le cruza y le estampa un beso. Como diciendo, che, mirá lo superada que estoy de mi ex, mirá cómo le estoy dando un beso a un random que no sé, que ella no sabe quién es, ¿no? En ese momento ella se da cuenta después que ese alguien que ella no sabía quién era, era ni más ni menos que Adam Carlsen, que es uno de los mejores investigadores de biología del mundo y que está ahí en Stanford, básicamente.
No, y aparte que
es como tiene... si yo...
Perdón, sí, aparte sí, sí. Tiene la peor reputación de todo Stanford. ¿No? Tal cual. Como de mala onda, de loco, de sobrado. Digo, no solo es el más inteligente, tal sino cual. El más trastornado.
O sea, de personaje que le puede gustar a Vane en un libro.
Básicamente. Un Snake Vibes. Bueno.
Exacto. Pero bueno, es como medio grave, ¿no? La decisión de Olive. Es como que yo quiero una beca en el CONICET de economía cuando estaba en esa. Y vaya y de nada, le estampo un beso a Kicillof. ¿Entendés? Es como, bueno, che, pará, ¿no tenías a alguien más para estamparle un beso? Igual estoy. Pero hay que distraída, sí, le estampé un beso. Me estampé un beso a Kicillof. Pero es medio como una situación así, ¿no? Pobre Oli, medio que cuando se da cuenta la pasa un poco como el orto. Cuestión que, siguiendo con sin spoilers, básicamente llegando a la parte de fake dating, la amiga como que después le pregunta como, che, ¿qué onda? ¿Quién era este con el que te vi? Y el chabón justo la ve y va y le habla a Olive como si fuera la pareja. Como para ayudarla en ese momento, que se dio cuenta que estaba como pasándola mal. Y a partir de ahí, básicamente, los dos se dan cuenta que podrían beneficiarse mutuamente de fingir que están juntos. Olive, por su parte, lo que va a ganar de esta situación es que la amiga salga con el exnovio. Y Adam lo que va a ganar de la situación es que la universidad crea que él tiene una relación seria con ella y que no se va a ir a otra universidad, porque la universidad de Stanford siempre tiene como el miedo de que él se vaya, entonces como que no le quiere renovar el fondo de investigación y demás, un quilombo con eso. Entonces si él como demostraba que se iba a quedar en Stanford, le iban a aprobar eso. Entonces como que los dos se benefician de eso, ¿no? Y ahí es como que arrancamos con el fake dating. ¿Algo más que nos falte decir así en lo general para arrancar con los spoilers?
No, parezca? Creo que sin spoilers no.
No, creo que perfecto. No. No, sí. Y que él acepte ese fake dating porque él tenía algo también a cambio. Bueno, pero eso es con spoilers.
No, pero lo acaba de decir igual.
No lo escuché.
Bien, bueno, era eso. Era eso, no importa. Ahora sí, arrancamos con los spoilers. Si no leyeron el libro y no quieren spoilearse, corten acá, pongan pausa, vayan a leerlo y vuelven. Y si ya lo leyeron, no les importan los spoilers, sigan reproduciendo nomás. Ahora sí, si Luli, spoiler, tenés bien
claro,
libre.
Vayan igual a leerlo, léanlo igual, no importa. O sea, es maravilloso, por más que te lo cuenten, es maravilloso, vayan. Después que termine este episodio.
Bien, sí. Igual nunca está de más darle vía libre a Luli, ¿viste? Porque, nada, para que ella se sienta validada también de que puede decir lo que quiera sin tener miedo de estar spoileando a alguien.
De estar spoileando.
Claro. Ay, perdón, en mi mente no sé a dónde me fui, ¿eh? Y no tengo la granjita ni nada. Lo único que estoy haciendo es claramente escuchando, no, pero se supone que estoy escuchando.
No, pero fue gracioso porque
pensaba que estaba escuchando.
Lo último que dijo es, y él tendría cambio que Stanford le renueve la beca. Y Luli, pero él tendría algo a cambio.
Ay, no, perdón.
Pero no voy a decir qué era. Jorge suspenso. Bien. Bueno, seguimos entonces. Estamos más o menos cuando ellos ya empiezan a salir. Y
aparte,
una de las cosas me parece
contrato, sí, ¿no? Hacen como un contrato de sí, nos vamos a ver los miércoles durante una hora en la cafetería para que todos nos vean, vos me vas a comprar y ahí y empiezan como esos detalles que son como más, me sale como más jugosos, ¿no? Pero que se empiezan a conocer más, donde ella toma una bebida asquerosa, donde él solamente toma té o café, no me acuerdo qué era.
Ese momento es uno de los grandes momentos personaje que le gusta a Vane para mí. Porque yo me sentí muy identificada con Olive, que tomaba como esas cosas recontra empalagosas que no le gustan a nadie, que son como 8 gustos de helado mezclados con crema arriba y todo así. Y él es como, bueno, dame café, claro, sin ningún tipo de edulcorante, endulzante. Claro, tal cual, sí, sí, sí.
Los chistes, todos los palos que le tiraba, como que ¿qué tomás? Cosas de muñeca, de niña, o sea, no, vamos.
Sí, es como que tiene mucha esa onda, es muy, mucho también, como le dicen este trope en TikTok, Grumpy for Sunshine, que es como los casos en los que un personaje es como re tierno, así re buena onda, re simpático, y el otro es como re cara de orto, mala onda y así. Es como
problema
que es medio así.
Claro, básicamente. Yo toda mi adolescencia entraba en confianza bardeando a la gente, riéndome como y bardeada, y era simplemente porque no sabía acercarme a seres humanos. No digo que ahora lo sepa, pero bueno, creo que pude como establecer otras metodologías.
Claro, digo que era mi estrategia en ese momento. Sí, medio que la estrategia de Adam es esa. Es como... nada, medio joderla.
Rígido, pero para... con vos abre una puerta, ¿no? Esta cosa de, bueno, soy duro, pero te
claro, doy
un chistecito para que veas que hay ahí una mínima cosita de luz.
Tal cual. Bueno, es más, hay una parte que yo la marqué como fragmento, parte que la había marcado en el libro cuando lo leí, que él le dice algo así como, sacás lo mejor de mí, una cosa así, y ella le dice como, ah, bueno, entonces voy a tener que estar más tiempo cerca, porque si no tu laboratorio va a ser como un espanto por cómo tratás a la gente, una cosa así, y él como que se ríe, como sabiendo también desde el principio el efecto que ella tiene en él, ¿no? Como, eso también es como que está bueno, porque es medio como... Él, a ver, también ya sigamos con spoilers. Básicamente, Adam está enamorado de ella desde, o gusta de ella, por decirlo así, como más liviano, desde el primer momento en que se ven. Que básicamente es cuando él le da esta charla a Olive para que ella siga su carrera de investigación. O sea, en el momento en el que él la ve y hablan 2 segundos, empieza a gustar de ella. Entonces, como que es importante también eso, me parece, porque él es consciente, digamos, de la diferencia entre ellos dos, él siendo profesor, ella siendo becaria, como que hay una diferencia de autoridad, de poder y demás, y él en ningún momento quiere sacar provecho de eso, todo lo contrario, medio que intenta alejarse de ella por ese motivo, ¿no? Y me parece que ahí también está bueno como cómo retrata este tema del poder, ¿no? Como que no siempre tiene que ser un abuso de poder este tipo de relaciones.
Sí,
y
me parece
no solo un abuso de poder, sino que también está bueno como esto de, porque puede ser o un abuso de poder o una palanca, ¿no? Para que todo el mundo diga, ah, no, bueno, si después le va bien es porque está con el chabón que es jefe de no sé qué. que en realidad la historia constantemente está hablando del esfuerzo que hace ella por formarse, de que no duerme por una cuestión de terminar sus estudios y como de toda esta cosa, de todo lo que ella pone ahí, que eso también como que está bueno que lo retraten, para bueno, dejar en claro que esa relación tampoco es que es un beneficio en términos intelectuales, digamos, o bueno, de después para la profesión.
Sí, tal cual. Y sí creo que también está bueno como el contraste que se hace con otro personaje que aparece, que básicamente Olive está como buscando algún otro lugar que le dé un laboratorio donde seguir su investigación sobre el cáncer de páncreas. Y uno de los lugares donde busca es en Harvard, o sea, les manda como a varios investigadores, básicamente, y el único que contesta es un investigador de Harvard, que se llama Tom, no me acuerdo cuánto.
Tom Sorete.
Y básicamente el chabón le dice, che, sí, mira, yo justo voy a ir a Stanford por no sé qué, la semana que viene nos juntamos, me contás, bla, bla, bla. Y obviamente este Tom es amigo de Adam, entonces cuando se entera es como, ay, quiero conocer a la novia de Adam, qué sé yo, porque Adam nunca quiso tener novia y como que de repente está re enamorado, bla, 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 y la conoce a ella. Cuestión que le ofrece un lugar para estudiar en Harvard, su tema, digamos, y ella está re contenta y piensa como que es un re logro y bla, bla, como que está re orgullosa y todo esto. Y acá es donde arranca básicamente la parte de la escritora mostrarnos cuál es la realidad de las mujeres en esta situación, ¿no?
Sí.
Y básicamente es que a Olive le ofrecen exponer en un congreso en Boston. Ella va, qué sé yo, justo su ponencia es a la misma hora que el panel principal, que es donde va a estar hablando Adam. Entonces Adam no la puede ir a ver, qué sé yo, la va a ver este Tom. Cuando termina de dar todo, los amigos se van, no sé qué, y se queda este Tom. Y en ese momento es cuando el chabón básicamente intenta propasarse con ella, se le tira medio encima y ella lo saca cagando. El chabón además, como sintiéndose completamente...
Autorizado
a hacer eso. Claro, porque no es como algo que se está pasando de la raya. O sea, el chabón siente que es como su derecho, ¿no? En ese sentido. Y medio que la amenaza que si ella dice algo, pues ella le dice que lo va a denunciar, él la amenaza de que si ella dice algo, él le va a robar todo su estudio, porque ella se lo había mandado por mail para que él vea si quería bancar su investigación o no. Y lo iba a publicar.
Claro,
y lo iba a publicar diciendo que es de él. Y básicamente le dice que es una mediocre, que es una nada, que es una inútil, no sé qué le dice de Adam.
O sea, entre vos y yo, ¿a quién le van a creer? Básicamente.
Claro, exacto. Y Olive básicamente se da cuenta que eso es real. O sea, entre él y ella, ¿a quién le van a creer? Y a él. Entonces se pone re mal y no le quiere decir a Adam lo que pasó, bla. Cuestión que después se da cuenta que, afortunadamente, como los amigos lo estaban grabando, o ella se estaba grabando, no me acuerdo bien cómo era
esa parte. Ella se estaba grabando para después poder mostrársela a él.
Ahí está.
Porque
se ve que ella se olvida. Sí.
Bueno, porque sí. En el medio, ¿no? Entre, digamos, como que ese de alguna manera es como el nudo barra de desenlace, pero en el medio ellos se terminan enamorando de verdad, ¿no? Entonces está sí. Como esta cuestión de la cercanía. Obviamente, Adam es el hombre más, no solo es inteligente, sino que también es atlético y tiene músculos y hace cosas. Entonces, todo lo que le pasa cerquita de ella ya le hace temblar las rodillas, básicamente, ¿no?
Calorcito en el pecho intensifies.
Claro. Finalmente, no tengo una habitación, tendré que dormir con vos. Tendremos que coger porque ya estamos acá. O sea, venimos como de toda esa cosa donde estaban como...
Sí.
Comprando esa mentira que le están vendiendo a todo el mundo, ¿no? Termina como volviéndose en algún punto en realidad. Entonces, lo que Tom...
Sí, le... no dejemos pasar livianamente ese capítulo,
esa
¿no?
gran escena. Gran escena.
Este momento. No me hagan esto.
No, desarrolla tranquila, perdón, Vane.
No quiero dar detalles, pero es un gran momento en el libro que está muy bien escrito, y que claramente, nada, termina de asesinarnos porque es como un chabón con mucha conciencia del otro.
Dijo, la patria es el otro.
La patria es el otro y me enamoró, básicamente. Pero bueno, es como un gran momento que pareciera como coronar un poco todo lo que se venía dando antes, como bueno, que se estaban enganchando y qué sé yo. Incluso también había un detalle que es, en el caso de que a ella la aceptaran en esta beca, ellos se hubiesen, bueno, se iban a separar, básicamente. Porque si él se iba a quedar y ella iba a ir a la otra universidad y qué sé yo, también estaba ahí como flotando este asunto de, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Porque, vamos bueno, a tener
sí, porque además...
Vaya bien implica que estemos separados, básicamente.
Sí, porque además era como que el motivo de él para estar en este fake dating era mostrarle a Stanford, a Stanford que se iba a quedar. Entonces, si ella se iba, es como que a él tampoco ya le convenía. Entonces, como que tenía que hacerse el, no, pero entonces...
Pero aparte habían planificado cómo iba a ser la ruptura, ¿no? En cuánto tiempo...
Sí, sí, sí.
Un montón de cuestiones en relación a eso, pero por suerte no pasó.
Y como también esto importante, que es como que él en ningún momento, a pesar de que está re enamorado de ella y todo, en ningún momento intenta como forzar la situación y decir, es como que realmente ella la deja hacer. Es como que creo que se nota mucho eso, y como que las decisiones sean de ella y que la decisión de lo que va a hacer académicamente sea de ella, más allá de él, ¿no? Siento como que eso está re bien retratado.
No le dijo, quédate conmigo que te armo el laboratorio.
Claro, no, y no es tampoco tipo Ross, ¿entendés? De por favor, bajate el avión. O sea, anda, no, jamás se lo hubiera dicho Adam eso, ¿entendés? Si su lugar de investigación estaba en otro lado, él le hubiera dicho, che, anda. Que básicamente es lo que uno diría, como, sí, es lo que hay que hacer si querés claro. A otra persona. Nada, eso siento que está re bien contado. Y dato no menor, que Vane, yo ahora me estoy dando cuenta que no sé si esto te lo conté, creo que sí. Por el aniversario del libro salió el año pasado una versión especial donde tiene este capítulo del que estábamos hablando, el capítulo del hotel, donde básicamente hacen la chanchada, desde el punto de vista de Adam.
Sí, lo leí, cuando yo lo leí por internet, ya tenía ese capítulo.
Espectacular.
Nika, el que me trae de hecho de Nueva York cuando viajó, porque obviamente dije necesito tener este libro.
¿Cierto?
Y bueno, dije, che, bueno, anda a buscármelo, ya está en tal librería, ya lo encargué todo, y el libro físico que tengo tiene ese capítulo. Así que es como un gran demonio para esta situación. Está muy bueno también ese capítulo.
Espectacular.
O sea, lo que menos necesitábamos era saber qué estaba pasando por su cabeza. Y ahora que lo sabemos, nada, más
amor.
No podés
vivir sin eso, claro.
Es terrible. Es dramático.
O sea, son como esas cosas que no sabías que necesitabas y que capaz no necesitábamos, como dice Vane, pero no está mal que exista, la verdad. O sea, prefiero igual que agreguen un capítulo antes que hagan tipo todo el libro desde el punto de vista de Adam, que es justamente lo que más le gusta a Luli, lo que más le gusta leer
a Luli. Odio.
Lo dice la que está leyendo el cuarto fanfic de la misma historia desde el punto de vista de la mesita de luz.
Yo
que estaba ahí flotando mientras hablaba, ¿no?
Vane, yo me estoy bajando un fanfic de los Juegos del Hambre desde el punto de vista de Pita. O sea, claramente es completamente irónico, olvídate. A mí dame todos los puntos de vista que quieras. ¿Me querés dar Crepúsculo desde el punto de vista de Charlie y el papá de Bella? Yo lo voy a leer.
Por favor, no.
Ese nivel. Bueno, y ¿qué iba a decir? Bueno, básicamente después cuando Olive se da cuenta que tiene grabado este momento en el que Tom... es la peor persona que existe en el universo, se lo muestra a Adam y nada, como que al chabón se le pudre bastante.
Claro, porque nos olvidamos de un detalle. Acá, nadie se puede creer que yo me esté acordando tanto de este libro que leí hace como 6 meses, yo lo sé.
Luli, me estás sorprendiendo con nadie el otro día, con esto ahora, es increíble.
No sé, evidentemente el centro me está haciendo efecto. Un personaje muy importante que en realidad lo presenta Tom como un amigo de toda la vida, pero en realidad Adam tiene un mejor amigo que no es Tom, que es, y ahí mi memoria falla, no me acuerdo el nombre, que es otro docente, digamos, de Stanford, que es el amigo literal desde infancia y que son carne y uña, que termina saliendo con un amigo de Ole también, ¿no? Y ellos pegan muy...
¡Ah, cierto! Ya me había olvidado.
No te confíes. Yo también. En Tom, tomes un choto, y efectivamente ahí es, le dice, me pasó eso, sí te creo, le dice. Sí te creo. Y después ella encuentra la cinta y dice, esto hay que mostrárselo a Adam. Es como la prueba para que te crea. Que... Nada, dicho sea de paso, yo creo que con o sin esa prueba, Adam le iba a creer igual.
Sí, tal cual. Pero se entiende también la posición de Olive, es como...
No, totalmente. Sí,
de vuelta.
Dale, Maki.
No, que es esto como ver la diferencia de poder entre los dos, ¿viste? Es como que ella, obvio que se va a sentir que está completamente en diferencia, porque está en diferencia, básicamente. Y el chabón lo hizo porque sabía eso.
Sí, y tiene esto también de, que para mí fue re interesante, de, tipo, viste, los chabones como ninguno conoce a nadie que haya hecho ninguna de estas cosas y todas nosotras nos pasaba alguna de estas cosas. Entonces es como, bueno, te vienen y te dicen, tu amigo de toda la vida hizo esto. Bueno, ¿qué haces, chabón?
Sí, medio que Tom tuvo la mala suerte, por así decirlo, de hacerlo justo con la mina de la que más se enamoró Adam, porque también, qué sé yo, si era con otra mina, ¿entendés? Es como, medio que queda esa sensación, y creo que queda esa sensación porque es lo que pasa en la realidad también.
Claro. Que los casos en los que pasa esto, que se llega a una consecuencia para el abusador, son la ínfima minoría. En los que se animan a denunciar las víctimas, en los que la denuncia llega a algún puerto, no son la mayoría de los casos.
Sí, tal cual. Y por eso también la decisión de muchas de ni siquiera denunciar, de ni siquiera.
Sí, por eso, obvio. Y no es un problema de las víctimas, obvio. Es un problema del sistema y de los victimarios.
Tal cual. Por eso creo que tiene mucho sentido y hasta, o sea, a pesar de que da mucha cosa, a mí me dio mucha pena leyendo lo de Olive. Es como que vos decís, y sí, yo medio que en su lugar haría lo mismo, porque más ella si quiere seguir teniendo una carrera, si quiere seguir investigando, o sea, es como, lamentablemente, con cómo es la situación hoy en día de estas cosas, que no le iba a quedar otra opción. Obviamente que igual está bueno que el libro le dé como una vuelta de tuerca y al final sea feliz, ¿no? Porque nadie quiere que...
Nadie quiere
leer otra cosa, básicamente.
Triste, claro.
No.
Claro, porque estamos leyendo algo liviano, etcétera. Pero nada, siento que en cierto punto es muy fácil como ponerse en el lugar de Olive, lamentablemente.
Es muy cercano.
Sí.
Sí, 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 tal cual. Y después, bueno, más allá de todo eso... Ah, bueno, pará, me faltó el final feliz. Básicamente, a Tom lo despiden de Harvard. A Olive le dan un laboratorio en Stanford para investigar y los dos se quedan en California y son felices para siempre.
Y comen perdices, sin pum.
Ay, perdón, exacto. Me acordé, volviendo a la parte más triste de lo anterior, que hubo un caso real de un tipo que era tipo un Tom, creo que también fue en Harvard, y si no fue en Harvard fue en alguna de las de Ivy League, que... el chabón, tipo, las alumnas decían, o sea, las becarias de él decían cosas como, por ejemplo, que el tipo, mientras ellas le estaban leyendo lo que habían escrito, se les acostaban tipo en el regazo a escucharlas.
Ay, no.
O las llevaba a caminar para charlar y les daba la mano y les tocaba el culo, qué sé yo. Y la decisión de la universidad fue, bueno, tomate licencia un año y después de un año volvé como si nada. Y el tipo había dicho, sí, la verdad me propasé, sentí la cercanía.
Era el cantante de Salta la Banca, boluda. Pensaban, sí, que con el tiempo se iba a olvidar y iba a estar todo bien.
Y pasó eso. El chabón ya está dando clase de nuevo y el tipo encima lo reconoció, como que dijo, sentí que la cercanía mental, como intelectual, era cercanía física y fue un error por mi parte no preguntarles a ellas qué pensaban.
Okay. No sorprende a nadie, ¿no? Pero es como...
No, por eso, perdón. Volvamos a la parte final feliz, perdón. Es que me acordé y era...
Es que igual... Es que sí, porque justamente igual, más allá de que leamos esto porque queremos algo liviano y lindo y qué sé yo, siento que es una posición política de la autora contar estas historias y retratar estos momentos. Entonces, es como importante también remarcarlo, me parece. Porque si no es una rom-com Si no, no tocaría estos temas, digamos, ¿no? Nada,
conclusión,
pero
más allá de eso...
Conclusión, lean Crepúsculo. No, pero básicamente es un gran libro. Es muy entretenido, se lee hiper rápido, hiper fácil, porque son estos libros que te los morfás en un día. Adam es el mejor personaje masculino que se ha escrito en la historia, me animo a decir. la que menos exageraba, la que menos la vivía. Y nada, tiene un par de... Claro, tiene un par de quotes que yo realmente no lo puedo creer. Hay una parte que le dice algo así como... decime qué es lo que querés, cualquier cosa que quieras yo te lo voy a dar, así, pero es como en un momento como medio abstracto, así como lo que vos quieras que yo sea, yo te voy a dar y voy a hacer nada. Y después también hay una parte que me dio mucha risa y que me parece maravilloso cuando hacen este chiste, que es como que cuando Olive está como desconfiando de sí misma, de sus capacidades, síndrome del impostor, etcétera, un día cualquiera en la vida de cualquier mujer, medio que los amigos le dicen, tenés que ir por la vida con la confianza de un hombre blanco mediocre. Y que claro, medio como...
Sí, sí, yo a eso le agrego heterosexual todas. Y se lo he dicho a un montón de gente desde que leí el libro. ¿Sí? O sea, repliqué completamente esa frase, porque es excelente. Y el libro es tan excelente que en teoría se va a adaptar para película. Hashtag...
Sí.
Pánico, ¿no? Porque un poco de pánico tengo.
Sí.
Sí. Y me diste el pie también de algo que nos olvidamos de decir. Muy importante, muy importante. Yo lo tengo que decir porque es muy importante. Este libro surgió como un fanfiction. Porque todo lo bueno surge como un fanfiction. Ay. Mar, ¿nos querés contar fanfiction de qué? Porque yo no sé, me olvido.
¿De qué era un fanfiction? Yo no me acuerdo.
De Star Wars, pero de esas cosas que yo no vi y no conozco.
¡Ah! Con razón. Dios, si yo ya sabía esto, me olvidé por completo y me puedo volver a sorprender.
Sí, sí, lo sabías.
Es un fanfiction Reylo. Son re Reylo ellos. Es como de claro. Kylo Ren y Rey. Rey sin apellido. Rey tipo Madonna.
Ben. De algún lado.
O sea, que él es Adam Driver, a favor.
Él es Adam Driver. Claro, él es Adam Driver.
Adam Driver Están... es el fancast mío de Snape.
O sea, todo. Exacto. Bueno, todo cobra sentido. O sea, claramente dicho, todo. Vane tenía razón al final. Punto final, básicamente. Sí,
lo que nunca me quedó claro, que no lo leí, pero bueno, en teoría la autora después escribió algo que no es una continuación, pero casi que sí, medio que no, pero que parecido.
Básicamente la mina tiene varios libros, en realidad tiene como algunos libritos que son como tipo one shots, ponele, o como, sí, como cosas cortitas, ponele, que medio que salieron como audiolibro, como una cosa así medio rara, y después tiene su segunda novela, se llama Loving the Brain, y también es creo que algo de una neurocirujana o un estudiante de neuro no sé qué cosa y otro becario de no sé qué que tienen que, no sabía nada al final, que tenían que
personas que tienen que hacer cosas en lugares
claro, que tienen que convivir por algún motivo, tienen que convivir, no me acuerdo por qué y claro. Y medio que arranca así la historia, pero básicamente de vuelta es como una rom-com que toma algún trope muy común. Yo asumo, no lo leí, pero asumo que este tendrá algo así como One Bed o una cosa así. Y a partir de eso, gran trope. Y a partir de eso, nada, como que mezcla la vida en la ciencia o de las mujeres en la ciencia principalmente. Uh-huh. Es como... Y el año que viene, este año va a salir uno nuevo que ya no me acuerdo el nombre, pero lo mencionamos en el podcast de estrenos, así que pueden ir a buscarlo ahí igual mientras lo estoy buscando. Que básicamente vendría a ser como, no la continuación, de vuelta, porque son como historias separadas. Ahora que lo pienso, no estoy segura si no serán como esos libros que se mencionan personajes que se mencionaban en otros.
Tienen un universo literal cinematográfico.
Claro, exacto. El próximo se llama Love Theoretically. Decilo vos, Mar.
Sí,
sí, sale en junio de 2023. Y bueno, también va a ser como esto, ¿no? No hay todavía una sinopsis, pero esto es como que la idea de la autora siempre es hacer este tipo de historias, lo cual me parece recontra interesante, nada, como y recontra novedoso, ¿no? Al menos yo nunca había visto algo así.
Es rubio el del nuevo, así que no hay fallo.
A Vanina podemos llamar.
En la tapa el segundo, la chica tiene pelo rosa, pero no me acuerdo el chabón.
Under One Roof se llama, ¿puede ser?
¿Cómo? No, ese es uno de los one shots. El segundo se llama Love in the Brain.
Tiene pelo oscuro. Y estoy viendo fotos de, bueno, ilustraciones de tapas con esto de Kylo Ren y Rey.
Ah, sí.
Ahí se les comparte.
No puedo creer que es un fanfic Reylo.
Sí, igual estoy segura que esto lo hablamos.
Sí, lo hablamos. Sí, seguramente. No me acuerdo.
Luli, wow.
Aguante Centrum. ¿Me pueden pagar desde Centrum para hacer publicidad?
¿Qué es Centrum, Luli?
Las vitaminas, boluda, que empecé a tomar la semana pasada.
Mándenle Centrum a Luli.
Claro. Sí. Mirá. Viste, nos tenías que decir si funcionaban o no. Me parece que esta ya es prueba suficiente.
Ya es prueba suficiente, sí, tal cual. Sí. Este capítulo se tiene que llamar el capítulo en el que Vane tenía razón.
Sí, el capítulo en el que
Vane tenía razón. Por favor, al fin.
En el que se justifica los gustos de hombre de Vane.
Tampoco vamos a justificar a Snape, chicas.
No. Después. Ah, nada, esto me quedó para decir, perdón, Mar, sí, una cosita más. Que esto que decían de la adaptación, sí, se confirmó una adaptación, es como esos momentos en los cuales una productora compra los derechos, pero no se confirmó absolutamente nada.
Más que lo compró, claro.
Más que lo compró. Básicamente igual todo el fandom salió como loco a pedir a Adam Driver y a la chica que hace de ¿cómo era?
De Rey.
La chica. Gracias, de Rey.
Real, me vuelvo loca, me quieren matar.
Sí, salieron a pedirlos de verdad. Nada, es como. Es medio como los de Evelyn Hugo que estamos pidiendo a Jessica Chastain como Celia, y Jessica Chastain ya está como: sí, chicos, ya los vi, está todo internet lleno de eso, qué sé yo, mándenme un guión, no tengo ni idea de qué me están hablando. Nada,
sí, es como, Adam Driver está secuestrado igual por el marido de Greta Gerwig, no lo larga. Nos lo tendría que devolver para que pueda trabajar en otros proyectos.
Hacer otra cosa, claro.
Pero.
Ay, no me sale ahora el nombre del chabón, del marido de Greta Gerwig. Igual digámosle el marido de Greta Gerwig.
Sí, ni idea.
Creo que sería algo maravilloso.
Eso. Noah Baumbach.
Yo creo que sería algo realmente maravilloso y sería como el momento para. Reivindicar a los fanfiction por completo, definitivamente y para siempre.
Sí, sí.
Otro título alternativo puede ser el capítulo en el que Maca volvió a hablar de fanfiction.
Claro.
Siempre.
Como que básicamente son siempre. Todos.
Por eso.
Todos. Siempre. Igual yo quiero que sepan que yo no leía fanfiction. O sea, yo no soy de esas personas que a los 13 años estaba leyendo Your Name y no sé.
Eso es lo maravilloso, Maca.
Ese es mi problema. Me agarró ahora a los 30 años, me agarró una obsesión
con
la otra.
Dormí siesta y ridículo. Y leí fanfic.
Es que eso es lo maravilloso,
claro, como
Maca. O sea, lo genial de
como
todo esto.
No podía dormir siesta y leer fanfiction, lo hago ahora.
Maca, lo genial de todo esto es que leíste Harry Potter de grande, leíste All the Young Dudes y ahí fue un camino de, o sea, no, de no retorno, ¿entendés?
Sí.
Es como, sí. Lo genial de eso es que tu acercamiento es como medio repentino, es como un ascenso exponencial y eso es lo que lo hace maravilloso. Sí, sí.
Y gracias por la palabra ascenso, yo diría que es un descenso absoluto y total a la locura, pero. Pero te agradezco mucho. Nada, sí, así que yo no quiero decir que al final hay que terminar buscando en fanfictions. Además, últimamente hay un rumor que hay un fanfiction muy conocido que no se sabe ni el fandom ni nada, que de repente desapareció de todos lados. Así que se asume que se va a publicar como libro de verdad, pero no se sabe cuál es. Así que puede llegar a pasar como una cosa así, que de repente sea una rom-com que la rompe y sea como de repente un fanfiction de algo falopa.
Yo tenía una cosa que del libro en su momento no me quedó como muy clara, me parece que es lo que dentro de todo lo que menos desarrollado está, y es esto de la historia personal de Adam y por qué él trataba así, a como que quiere justificar la mala fama y que él no trataba del todo bien a sus becarios, y no sé si lo logra del todo, no sé qué piensan ustedes de eso.
Habría que hacer otro libro. Maca, escribiste una precuela.
Una precuela de cuando...
Pero vieron que él explica como que él... Como que habían sido muy malos con él. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí. Es como que esa parte queda medio rara. Porque vos decís, bueno, pero entonces como te trataron mal, vos tratás mal. No sé, o sea, yo fui becaria y tuve una directora que me trató muy mal, me maltrató mucho. Y yo todo lo contrario. Es como que, no sé, no me saldría nunca. Pero...
Como que no sé. Aparte me parece que había algo que él no registraba que trataba tan mal. O sea, sabía que tenía mala fama, pero como que ella le ablandó el corazón. Porque cuando empiezan a salir, como que le hacía caritas de... fíjate lo que estás haciendo. Pero al final...
No, él lo que decía era como que... Creo que él podía disociar la parte como más intelectual académica de los sentimientos de las personas. Pero se perdía... en el camino todo lo que esas personas ponían en sus trabajos. Entonces, cuando vos estás escribiendo una tesis durante años, no es que vos estás presentando papeles, vos estás presentando los últimos años de tu vida que estuviste encerrado escribiendo esa tesis. Entonces el chabón como que decía, bueno, pero yo critiqué sus trabajos nada más. No, bueno, pero lo estás haciendo vos.
Como si por detrás no hubiera personas que tienen sentimientos a partir de
claro.
Eso. Era como una cosa medio así...
Quizás hubiera estado, o sea, por eso digo que las que como los sus defectos estaban eran parte de la trama, para ser absolutamente perfecto, si solo hubiera sido un tímido, que era muy tímido y todos pensaban que era malo porque era tímido, también hubiera funcionado.
Sí, a mí no me hubiese gustado tanto, ¿eh? Así que,
pero bueno. Podía ser ácido con ella y no hablar con los demás. No me copa que no tratara bien a sus becarios, a mí. Quisiera llorar a la gente, no sé, como que... Eso me...
Sí,
no,
yo, no. Yo me sentí como un poco... I mean this picture and I don't like it.
Pero paren, porque si él hubiese sido becarios. Así como bueno, entre comillas, o civilizado, o no sé, atento con los demás, no hubiese estado toda esta cosa sorpresiva, que no lo estoy justificando, pero digo, en términos narrativos, como de, oh, con vos es bueno, oh... ¿Cómo te presta atención? Oh, bueno, ¿cómo están tus detalles? Oh, ahora compra jugo de color rosa. Como que
claro,
que también eso lo usaron discursivamente para decir, bueno, el cambio es este, el chabón.
Sí, pero podía ser, no sé, que dejara de ser antisocial, ¿entendés? Igual, claramente es tipo, ahí se nota también lo reilo, porque Kylo Ren es bastante malo.
Sí, yo creo que es parte... Es parte también de este trope, o sea, es como que ahí sí está lo que leíamos de chicas de es malo, pero conmigo no, y tiene una justificación para ser malo, y como, y yo lo puedo cambiar. Es medio I can save him.
Sí, eso es lo que menos a mí me cerró, y la explicación, y toda el backstory de él, de que habían sido malos con él mientras él investigaba, todo eso no me cerró tanto.
Sí, yo, o sea, sí, es como que siento que no es algo que me arruinó la experiencia o me arruinó el personaje de él, pero sí como que queda ahí medio pendiente, como medio raris, si te lo puedes analizar, sí. Vane no está de acuerdo.
No,
sí, o sea, estoy de acuerdo, pero yo como que puedo fingir demencia más y claro. No pido como tanto. Tengo la vara muy baja, chicas.
No, yo lo recuerdo y de nuevo calorcito en el pecho, cero. O sea, no es que digo, no, ¿cómo? Tiene faltas irredimibles. Pero, tipo, hace falta que hagas llorar a los becarios. Como que es como lo que decía Maca, I'm in this picture and I don't like it. Como tipo, no quiero que Adam sea eso.
Sí. Pero... Nada. Yo lo amo, estoy como... Yo lo amo y lo voy a defender siempre. Siento que es un libro que realmente vale mucho la pena para leer. Y ahora la pregunta para la cual no están preparadas. ¿Qué puntaje le pusieron al libro?
Ya te digo.
Todo lo que había disponible, creo,
Esto es lo bueno de Storygraph. Estoy entrando en este mismo momento.
Yo también.
Para ver qué le puse. ¿Cuánto le puse? 4.5.
¡Ey, un montón!
Ah, ok, le puse review también. Claramente no les voy a decir lo que dije en el review, pero...
¿Qué dijiste en el review?
Ahora, ¡Ew! Lo escribí en inglés porque soy una tilinga, básicamente. Pero yo, lo mío, que lo escribí yo en inglés, no leas mi review.
¿Y para qué le escribís?
Ahora te voy a bloquear de historia. No, pará, porque en un momento digo, no le di 5 estrellas porque había algunas cositas de Adam que se me sintieron medias raras.
4.24 le puse. No sé, no entiendo. Yo igual uso.
No, yo te digo, le pusiste 4.5, Vane. Luli le puso 4.
No, en Goodreads le puse 4 estrellas de 5.
¿Yo cuánto le puse? Pero
le voy a porque poner la no quinta, hay.
Ahora, le pongo la
no hay decimales. No hay decimales en Goodreads, por eso. Pero acá en Storygraph, que tenés decimales, le pusiste 4.5. Mar, no lo puntuaste.
¿No lo puntué?
No.
Qué mal de mi parte.
Me cuesta Storygraph, soy más de...
Bueno, pensalo y nos decís en comentarios después cuánto lo puntuaste. Y me parece también un buen ejercicio que cuando escuchen el podcast, después nos digan si lo leyeron, qué puntaje le pusieron. Para hacer nuestro propio puntaje promedio, literalmente.
Claro. ¿Cuántos literalitos le das?
Sí, ¿cuántos literalitos le das? Sí, a veces le puse bueno, re poco puntaje y me re gustó.
Está bueno ir revisando los puntajes que uno pone, ¿viste? Porque después te das cuenta de ciertas cosas. Igual yo en este momento me voy a poner a borrar todas mis reviews porque si no me las va a leer todas Luli.
Olvidate. No, no las borres.
Pero las en su quinto tiempo que libre.
Para que la gente las lea. Soy gente, Maca, no me discrimines.
Sí, pero vos no, gente que no me conoce quiero que las lea.
Pero... A mí me da
nada, nos quedó... Yo igual escribí 3, tipo, de los primeros 3 libros que escribí, que leí, y después ya no escribí más nada, y ahora le pongo como el puntaje y nada más.
Sí.
¿Nos faltó decir algo? Algo que no hayamos comentado, que no nos hayamos quejado, que no hayamos dicho.
Creo que no.
Creo que el espíritu de Sherry estuvo bastante presente en este podcast. No sé si a Sherry le hubiera faltado decir algo más que Sherry leyó el libro, le encantó, ama a Adam y seguramente le puso 7 estrellas, pero...
Sí, todos. Estamos en la misma.
Creo que no... No mucho más. Creo que el libro cumple lo que se propone hacer y es ser una romcom muy divertida con algún mensaje profundo en el fondo. Y eso está muy bien.
Y recomiendo mucho porque a mí me había pasado que venía como con el ojo cansado, por decirlo de alguna manera, con el tema de las lecturas. Y este libro me hizo quedar como súper manija para seguir leyendo y como que pude retomar el hábito de leer, que por estas cosas de internet lo tenía abandonado. Así que recomiendo para eso también. Yo sé que por ahí algunos dicen, no, bueno, pero es romántico. No, agarren esta falopa que les va a hacer bien y va a motivar futuras lecturas también.
También se puede llamar bien. El episodio Vane dice que la falopa hace bien.
Claro.
Luli tomando sus vitaminas. Vane con la falopa que hace probables. Bien.
Muchos nombres probables. Sí, a favor.
Claro, pueden ser todos esos también, ¿viste?
No consuman drogas.
Dígale no a las drogas.
Dígale sí a Adam.
Siempre.
Dígale sí a Adam. Exacto. Bueno, creo que no nos quedó nada más. Nos veremos en el próximo episodio, literalmente, que ya a esta altura no sé cuál será. Seguramente las obligue a grabar algún otro libro que me encantó y las obligue a leerlo como... vengo haciendo con esto. Muchas gracias por escuchar mi recomendación con este libro, estoy muy contenta. Y capaz podemos seguir con Loving the Brain, ojo, no es una mala opción.
Por
favor. No es una mala opción, vamos a considerarlo en nuestro debate. Muchas gracias a todas por venir, muchas gracias a ustedes por escuchar, y me parece que nos faltó decir palabra secreta. ¿Decimos palabra secreta ahora?
No, creo que no hay más palabra secreta. ¿Hay palabra secreta?
Veníamos diciendo, sí.
Dale, bueno, dale. Por las dudas.
Vane, palabra secreta.
Milkshake.
Perfecto, milkshake, muy bien. De vuelta, bye, muchas gracias a todas y nos vemos la próxima.
Adiós.
Chau.